Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da el regalo hasta el día de hoy de la vida, nos presta y nos ha permitido el favor de venir otra vez aquí a este lugar para congregarnos y adorarle a Él que es Dios y por lo tanto se merece ser adorado. Y aquí estamos, ya le hemos cantado, ya hemos leído su palabra y ahora vamos a hablar algo acerca precisamente de lo que dice la Biblia. El tema es continuación de otros temas que hemos estado tratando estos domingos y se titula Los milagros y su mensaje. Y hoy vamos a la parte número 8, los milagros y su mensaje. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de los milagros que detalladamente menciona el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Esos, en él nos estamos basando, así que si traen Biblia, tenga la lista en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Hoy específicamente veremos el milagro que se narra en el capítulo número 11, en el capítulo número 11. Bien, entonces el tema, los milagros y su mensaje, parte número 8. Comencemos con la introducción. Un hombre joven le pidió a su pastor que por favor fuera a visitar a un anciano que él consideraba que ya estaba muy próximo a morir y aún no había conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. El pastor accedió, fue a ver a este hombre anciano y estando con él le compartió el mensaje del Evangelio. El hombre anciano escuchó con atención, aceptó el mensaje, lo recibió y al poco rato estaba ya postrado orando a Dios por su salvación. Pero ahí la historia no termina. Unos pocos días después, aquel hombre joven que fue el que le pidió al pastor que fuera a ver al anciano que estaba próximo a morir, estaba almorzando con su esposa. Terminó de almorzar, se levantó, dio unos cuantos pasos y cayó al suelo muerto de un infarto. El joven que había dicho que al anciano le quedaba pocos días de vida, este anciano todavía vivió varios años más, pero el que le quedaba realmente pocos días de vida era a él, al joven. Y así es la muerte. La muerte es un asunto real. La muerte es algo que sabemos sucede, pero no sabemos en qué momento va a suceder. La muerte no distingue edad, no distingue sexo, no distingue nivel de educación o clase social, nada de nada, la muerte llega a todos. Y una vez que sucede la muerte, ya no hay nada que hacer. Como algunos dicen, todos los problemas tienen remedio menos la muerte. Todo tiene remedio menos la muerte. Los humanos, los seres humanos, quizás seamos la única especie que sabemos que vamos a morir. Ya sabemos que vamos a morir. Sin embargo, no nos gusta hablar de la muerte. En unas conversaciones que hay siempre en las pláticas, en fiestas o en reuniones, rara vez se habla de la muerte, ¿verdad? Casi siempre estamos hablando de otros temas. Y si alguien menciona el tema de la muerte, inmediatamente le cambiamos el tema. No queremos, como que hay cierto temor a ese asunto de la muerte. La gente tiene algo de temor hacia la muerte. Muchos tienen bastante temor. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que tienen temor, no quieren hablar de la muerte, por otro lado, no aprecian la vida, no disfrutan de la vida. Qué contraste, fíjense. Y yo quisiera, como ejemplo de que la gente no aprecia tener la vida, algunas opiniones de personas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Benjamín Disraeli. Él dijo: la juventud es un error de cálculo, la adultez es una lucha, la ancianidad un remordimiento. ¿Ven ustedes en estas expresiones una persona que está feliz por estar viviendo? Los franceses tienen este dicho: la vida es una cebolla, uno llora mientras la va pelando. En una encuesta que se hizo a unos estudiantes en una universidad, se les preguntó qué opinaban de la vida, y quiero poner dos opiniones. Un estudiante dijo: la vida es una broma que ni siquiera tiene gracia. Y estamos hablando de muchachos jóvenes. Otro dijo: la vida es una enfermedad cuya única cura es la muerte. ¿Cómo ven? Todas estas personas que piensan así existen, pero no tienen vida. Existen, pero no tienen vida. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor de la vida. Al Señor que dijo allí en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguien puede ir al Padre Celestial a través de Buda? Él dijo: no, solamente a través de mí. ¿A través de Mahoma? No, él dijo: nadie va al Padre, solamente por mí. A través de Confucio, a través de quien quieran, él descartó a todas las personas y solamente a través de él. Dijo: yo soy el singular camino. No dijo uno de los caminos, sino soy el único camino, la única verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también él dijo esta otra expresión en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y una de las personas que por la frase que vamos a leer no apreciaba la vida era nada menos que un escritor inglés muy famoso, el más famoso escritor dentro de la lengua inglesa, el que equivale a nuestro Miguel de Cervantes Saavedra en la lengua española. Y estoy hablando de William Shakespeare. Él dijo: la vida, y perdonen la palabra, pero así lo dijo: la vida es un cuento relatado por un idiota, lleno de sonidos y furia que nada significan. Eso dijo William Shakespeare. Ahora, hablando del inglés, el inglés se presta para un sugerente juego de palabras. Para los que conocen un poco de inglés, el inglés se presta para un sugerente juego de palabras que nos dicen lo que es vivir la vida de manera equivocada, o digamos la vida al revés de cómo se debería de vivir, una vida sin Cristo. En inglés, vivir se dice live, y al revés es evil, que significa mal. Vivir la vida equivocadamente es vivir mal. ¿Y qué es vivir la vida equivocada? Es vivir la vida sin Cristo. Una vida vivida, lived, sin Jesús, es una vida al revés. Es una vida con el diablo, que en inglés se dice devil. ¿Cómo ven? ¿Sí le captaron? Bueno, si no, pues ya aprendimos tantito de inglés hoy. Vayamos entonces al séptimo milagro narrado en el Evangelio de Juan, que está en Juan capítulo 11. Y precisamente es un milagro que tocó hoy verlo, que está relacionado con el asunto de la muerte. Y por eso inicié hablando de la muerte. Así que vamos a hablar de este milagro que se narra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, y leeremos solamente versículo 1 y versículo 3, y ahí está al frente. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Así que pongamos atención. ¿Quién estaba enfermo? Un hombre llamado Lázaro. en donde vivía, en Betania. ¿Quiénes vivían ahí con él? María y Marta. Eran los tres, eran hermanos entre sí. Pero estaba muy enfermo Lázaro. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, ¿para qué le dijeron a Jesús? Jesús no estaba en ese momento, no estaba allí en Betania. Ni siquiera estaba en Judea. Judea era la región, como decir, Tampico y el estado de Tamaulipas. Jesús estaba fuera de la región de Judea y le mandaron avisar que Lázaro estaba muerto. ¿Para qué? Que Lázaro, perdón, estaba enfermo. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque se sabía que Jesús tenía poder para sanar enfermedades, toda clase de enfermedades. Así que le mandaron decir: Lázaro está muy enfermo, rápido, vente porque se nos puede morir, ¿verdad? Y Jesús recibió el anuncio de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Sin embargo, miren lo que dice el versículo, los versículos 6 y 7. Cuando oyó, pues, se refiere a Jesús, que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué notan aquí? Le avisan a Jesús: tu amigo está muy enfermo, es urgente que vengas, porque tú tienes poder para sanarlo. ¿Y Jesús qué hizo? Se quedó 2 días más. Deliberadamente demoró su viaje a Betania. Adrede, no fue rápido, se tardó. Y en esa demora que hizo Jesús, ¿qué creen que pasó? Se murió Lázaro. Y por tardarse, se murió Lázaro. ¿Por qué se demoró? ¿Por qué Jesús se demoró? Bueno, él mismo contesta esta pregunta: ¿por qué lo hizo? En el versículo número 4, si nos regresamos al versículo 4 de Juan 11, ahí dice: oyéndolo Jesús, cuando le dijeron que estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo porque en el plan del Señor Jesús, él tenía planeado darle mayor gloria a Dios. ¿Cuál era su plan? Ya se lo están imaginando, ¿verdad? El plan de Marta y de María, las hermanas, era que Jesús fuera y sanara a una persona enferma. El plan de Jesús era todavía más grande que eso, para darle mayor gloria a Dios. ¿Cuál es ese plan? Bueno, cuando por fin Jesús llega a Betania, salió una de las hermanas, la que se llamaba Marta, salió a recibir a Jesús, y miren lo que le dijo. Juan 11, versículo 21, y luego la respuesta en el 25, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué le suena esto? ¿Qué está haciendo aquí Marta? Está reclamándole a Jesús. Y mucha gente, cuando muere un ser querido, alguien que amamos, muchas veces, a veces nos enojamos con Dios y le reclamamos: ¿pero por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿No es cierto? Somos humanos y así nos comportamos. Así Marta llega a Jesús: ¿por qué te tardaste? Mira, ya se murió. Te hubieras dado prisa y lo hubieras alcanzado para sanar y mi hermano estaría vivo. Es lo que está diciendo Marta. Y la respuesta de Jesús en el versículo 25 es esta. Le dijo Jesús: yo soy, a ver, lean conmigo esta parte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto de yo soy la resurrección y la vida? Estas palabras de Jesús. Significa que el problema más grande de la humanidad, ese problema del que se dice todo tiene remedio menos la muerte, significa que sí tiene remedio la muerte. Significa que el problema más grande de la humanidad sí tiene solución. Y la solución, ¿saben qué? Se llama Jesús. Repito, la solución al problema de la muerte se llama Jesús. Y ahora es lo que está diciendo él aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Y ahora aparece en escena la otra hermana. Fíjense la actitud diferente de la otra hermana, María. Versículos 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dijo lo mismo, pero a veces no es lo que uno dice, sino ¿qué? Sino la manera en que lo dice, ¿verdad? Nos pasa seguido eso. No es lo que decimos, sino la forma en que lo decimos, lo que puede ofender, lo que puede estar siendo una forma que dañe a quien se las dice. Pero fíjense la manera, ella se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Jesús lloró. Les hago una pregunta. ¿No les han dicho que un cristiano no debe llorar en un funeral? ¿Que es de mal testimonio? ¿Que es falta de fe? ¿Quién dice eso? Lo dice la gente, pero no lo dice la Biblia. El mismo Señor Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, lloró. Así que no se aguante las ganas de llorar, ¿eh? Jesús lloró. No es falta de fe, no es mal testimonio, es simplemente se siente y se siente mucho la partida de un ser querido. Jesús lloró, dice este texto. Bueno, sigamos leyendo ahora el versículo 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Llega hasta donde está el sepulcro, y como se usaba en aquel tiempo, los sepulcros eran, los cuerpos se ponían en una cueva. Se metía el cuerpo y se tapaba con una piedra. ¿Para qué? Pues porque el cuerpo empezaba a descomponerse y que no oliera mal ni hubiera infecciones, ¿verdad? Como hacemos también nosotros al sepultar un cuerpo en la tierra. Pero entonces aparece otra vez Marta, digamos la regañona, ¿verdad? Marta, dice, la hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué es eso de hiede? Esa palabra no la usamos mucho. Quiere decir que su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Cuando Jesús ordena quiten la piedra, Marta dijo: no, ni se te ocurra, ¿cómo crees? Si ya hace 4 días que murió, ya su cuerpo está ahorita en putrefacción. Bueno, Marta tenía la costumbre que tienen muchas personas cuando oran de querer darle órdenes a Jesús, ¿verdad? Señor, haz que esto y esto y esto y lo otro, y haz aquello y haz lo otro, y así ora mucha gente, dando órdenes en lugar de que sea al revés. Me gusta mucho el ejemplo de Saulo de Tarso, que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No al revés, ¿verdad? Él es el Señor, Él es el que nos ordena, no nosotros le ordenamos a Él. Pero ahí está Marta ordenándole al Señor Jesús: no vayas a abrir esa cueva porque el cuerpo de mi hermano ya está en proceso de descomposición. Y no era la primera vez que Marta le quería dar órdenes al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? En una ocasión anterior, cuando Jesús fue huésped en la casa de Marta, de María y de Lázaro, en esa ocasión también Marta le quiso dar órdenes a Jesús. Vamos a recordarlo en Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ahí le va la orden: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Sí, porque María se puso a los pies de Jesús a escucharlo, su conversación, lo que estaba diciendo, mientras Marta se puso a recoger, a limpiar, a preparar la comida, etcétera, etcétera. Y Marta ahí, y María, perdón, oyendo a Jesús. Entonces va Marta y le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, ¿qué es esto? ¿Es una orden? ¿A quién le está ordenando? A Jesús. Y repito, así a veces oramos nosotros, dándole órdenes a Dios. Señor, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Dile, pues, que me ayude. Y salió regañada, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que salió regañada. Y regresándonos al punto que estamos viendo en Juan capítulo 11, donde Marta le dijo: no, quiten la piedra porque mi hermano ya está, su cuerpo descompuesto. Le contesta Jesús en Juan 11:40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuánto les gustaría ver la gloria de Dios? ¿Cuánto les gustaría ir al cielo? ¿Qué se necesita? Jesús dijo eso: creer. Creer. ¿Creer qué? Creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Miren, los otros evangelios nos narran que ya Jesús, aparte de Lázaro, antes había resucitado a dos personas. Antes de Lázaro, o sea, Jesús había hecho muchos milagros, ¿no? Había convertido el agua en vino, fue el primero de los milagros. Caminó en el mar, ¿verdad? Sanó un montón de personas enfermas, pero aparte de todo eso, Él había hecho ya en dos ocasiones anteriores, resucitado a personas muertas. Recordemos, por ejemplo, la hija de Jairo. Esto está en Marcos capítulo 5, 35 al 43. Una muchachita que se enfermó, le hablaron a Jesús, Jesús fue a verla a su casa y antes de que llegara, ya la muchacha había muerto. O sea, había muerto un poquito antes de que Jesús llegara a su casa. ¿Y qué hizo Jesús? La resucitó. Otro caso, lo acabamos de ver en las células, en Lucas capítulo 7, el hijo de la viuda de Naín. Cuando Jesús iba hacia esa ciudad, saliendo por la puerta, iba un cortejo fúnebre, ¿verdad? Una procesión, de un funeral, y Jesús ve ese funeral, era el de una viuda que había quedado sola y que su único hijo, su sostén, había muerto. Y ahí va la procesión llorando, Jesús se compadece, va y toca el cuerpo de ese muchacho muerto y lo resucita. ¿Se fijaron? Yo estoy seguro que Marta sabía que Jesús había resucitado personas muertas. Pero el caso de Lázaro era diferente. Miren, la hija de Jairo acababa de morir cuando Jesús la resucitó. Este otro joven o hombre, el hijo de la viuda de Naín, tenía algunas horas de haber muerto. Es decir, en los dos casos, los cuerpos de estas dos personas estaban íntegros. No estaban en descomposición, porque tenían poco tiempo de haber muerto. Sin embargo, el caso de Lázaro, ese sí era bien difícil, porque ya tenía 4 días muerto y su cuerpo seguramente ya estaba en descomposición. En otras palabras, era imposible, vamos a decir, ya resucitarlo. Ya tenía mucho tiempo de muerto, ¿sí o no? Pero me permiten hacerle una pregunta. A ver, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, ¿cuál de estas tres personas estaba más muerta? ¿Cuál de los tres estaba más muerto? ¿Lázaro? Obviamente los tres estaban igualmente muertos. ¿Por qué? Porque no existe eso de que este está un poco muerto y el otro está más muerto. No hay eso, ¿verdad? El que está muerto, punto. Así que es igual de difícil que un muerto se resucite, tenga poquito de haber muerto o tenga mucho de haber muerto. Es igual, está muerto. Están los tres igualmente muertos. ¿Se entendió? Bueno, Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. ¿Qué sucedió? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Por qué? Porque estaba amarrado al muerto, para que no se fuera a salir. No, era una costumbre de aquel tiempo, ¿verdad? Al mismo Señor Jesús, cuando fue crucificado, murió y sepultado, hicieron lo mismo con su cuerpo. Se acostumbraba ungirlo de especies aromáticas y luego todo el cuerpo vendarlo, ponerle vendas a su alrededor, cubrirlo todo, ¿verdad? Así que Lázaro salió, pero estaba todo vendado, todo cubierto, ¿verdad? De pies a cabeza. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y de esta manera ocurrió el séptimo milagro narrado por el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y decíamos que no solamente vamos a ver el milagro, sino queremos ver qué mensaje podemos obtener de cada uno de estos milagros. Así que ahora vamos al mensaje, ya vimos el milagro, ocurrió. Y el mensaje, tengo varios puntos, varios cosas que podemos aprender de esto. Primero, los muertos vivientes. Lázaro representa a la multitud de personas con las que convivimos todos los días. Lázaro en su condición de muerto, ¿ok? Lázaro estando muerto representa la multitud de personas con las que convivimos todos los días. Esas personas pueden ser muy amables, pueden ser muy educadas, pueden estar muy bien vestidas, y sin embargo, si no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, están muertas. Todas aquellas personas que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador están espiritualmente muertas. Así lo dice la Biblia. Efesios 2, versículo 1 dice, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, que ya había creído en Jesús, les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de haber creído en Jesús nosotros? Muertos, muertos. Así como Lázaro estaba muerto. Y así como Jesús resucitó a Lázaro, a nosotros también, al creer en Él, nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia. Primera Timoteo 5:6, hablando en particular de cierto tipo de mujeres, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. Parece que está viva, pero realmente dice, está muerta. No ha creído, no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces está espiritualmente muerta. Les pregunto, ¿conocen algunas personas así? ¿Que aún estando vivas realmente están muertas? ¿Conocen a personas así? Quizá alguna hermana aquí de la congregación, una hermana casada, duerme todos los días con un muerto. O al revés, algún hermano casado aquí de la congregación, quizá todos los días duerme con una muerta. Quizá algún joven de aquí, de la congregación, anda de novio con una muerta. O una novia de aquí, o una muchacha de aquí de la congregación, anda de novia con un muerto. Porque si no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, está muerto, dice la Biblia. Está muerto, está muerta. Ahora, por el contrario, hay personas de las que se dice que están muertas. Decimos, fulano y tal, no, ya murió. Y sin embargo, según la palabra de Dios, en realidad siguen vivas. Personas de las que se dice que están muertas, pero en realidad están vivas, son aquellas que conocieron a Jesús y ahora viven en el cielo. Amén. Ahora viven en el cielo. ¿Conocen a personas así? ¿Conocen a personas que ahorita decimos está muerta, pero en realidad está viva allá en el cielo? Amén. Bueno, ese es el otro contraste. Pero alguno dirá, no, un momento, todos vamos a morir. ¿Verdad que sí? Pues no, es un error. Es imposible que un verdadero creyente en Jesucristo muera. ¿Cómo la ven? La versión internacional de la Biblia en Juan 11:26 dice, todo el que vive, está hablando Jesús, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Juan capítulo 6, versículo 47, dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida por un rato. No, dice, tiene vida eterna. ¿Tú crees en Jesucristo? Entonces tienes vida eterna. ¿Cuánto dura entonces la vida que tienes? No tiene fin. No hay muerte para el cristiano. No hay muerte para el cristiano. Solo cambiamos de lugar, de habitación, pero seguimos vivos. No hay muerte para un cristiano. El que cree en mí tiene vida eterna. Y este otro pasaje, Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32, está hablando Jesús. Y les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Quiénes eran estas personas? Son los patriarcas de la nación de Israel. Son personas que vivieron hace muchos, muchos, muchos años. Y Jesús siempre, digo, Dios siempre se presentaba y decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que eran personas que habían vivido en la antigüedad. Y dice Jesús: pues ¿saben qué? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, porque para Él todos viven. Eso lo dijo Jesús. Y por eso, ahorita lo acabamos de leer, el apóstol Pablo escribió victoriosamente lo que leímos ahorita en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo la ven? ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque él sabía que no iba a morir, simplemente iba a trasladarse ahora a la gloria de Dios. Porque si crees, dijo Jesús, verás la gloria de Dios. Y ahí está ahorita Pablo con Cristo el día de hoy. Aunque supuestamente murió hace 2000 años, él no murió, él está vivo hoy. Y ya lleva 2000 años más viviendo, pero en la presencia del Señor. El gran evangelista, no sé si han oído hablar de él, yo creo que muchos sí, Dwight Lyman Moody, él dijo en una ocasión: algún día van a escuchar que Moody murió. Y dice: no les crean, estaré más vivo que nunca. Sí, dijo Moody. Y déjenme platicarles de otro personaje, Charlie Fisher. Él fue un entusiasta cristiano. Hacía cosas bien curiosas. Tenía una avioneta, se subía en su avioneta con un montón de folletos evangelísticos. Y por ejemplo, como ahorita que se pone ya pasó las fiestas de abril, se pasaba volando por encima y arrojaba desde el cielo, desde la avioneta, montones de folletos, así con una megáfono así: cree en Jesucristo y serás salvo. Eso hacía Charlie Fisher. Bueno, lo más interesante que hizo, lo más curioso que hizo fue que predicó en su propio funeral. Cuando él murió y se congregaron todos sus conocidos, sus amistades, frente al ataúd donde estaba su cuerpo, de repente alguien aplanó el botoncito de una grabadora y sonó una voz que dijo, déjenme leérselo: hola amigos, les habla Charlie Fisher, estoy acá en el cielo y es maravilloso. Quiero que todos ustedes que todavía están allá abajo vengan a encontrarse conmigo en el cielo. Y les predicó el evangelio. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere dejar su mensaje grabado? Estoy acá arriba en el cielo, pobrecitos de ustedes, están ahí abajo, pero les invito a que vengan, crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Eso hizo Charlie Fisher. Bueno, ¿cómo experimentar la vida en Cristo? La vida abundante. Miren, el mundo académico y el político nos dicen que lo que la gente necesita para realmente disfrutar y apreciar la vida son 4 E's. 4 E. ¿Qué quiere decir esto? Esas 4 E's son ejemplo, estímulo, entorno y educación. La gente necesita ejemplo, estímulo, entorno y educación. Eso dice el mundo. Pero resulta que la gente que no ha creído en Jesucristo está muerta. Y necesita, como Lázaro, ser resucitada de entre los muertos. Así que vamos a hacer el intento. Ya tenemos a una persona muerta espiritualmente, está muerto. Y vamos a emplear las 4 E's. La primera, ejemplo. Delante de un muerto pongan a una persona, vamos a decir, a ver, por favor, tú ponle el ejemplo a ese muerto de cómo es una persona viva. Ponte a dar, caminar alrededor de él, ponte a dar saltos, ponte a hacer unas sentadillas, ponte a hacer unas lagartijas para que vea cómo es, ponle el ejemplo de cómo es una persona viva. Pregunto, ¿se levantará el muerto a imitar su ejemplo? No, porque está muerto. Bueno, vamos al estímulo. Vamos a traerle a un conferencista de esos motivacionales, esos que son bien buenos, ¿verdad? Para hablar, que le exhorte, que le anime, que le diga lo maravilloso que es estar vivo, lo maravilloso de la naturaleza y todas las cosas, que le hable bien bonito, en fin, y por ahí que le cuente algún chiste. ¿Será que el muerto se levante feliz, contento a vivir? No. Entorno. Ah, lo que pasa es que, ¿dónde está normalmente un cuerpo? Pues en una funeraria, así, donde hay otros muertos también. Vamos a sacarlo de ese entorno y vamos a ponerlo en un lugar donde haya mucha gente viva. Lo cambiamos de entorno, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, un estadio de fútbol donde todos están, ¡ah, bravo, arriba el Tampico! No, pues ya, mejor no hablamos de eso, ¿verdad? Perdió. ¿Será que con eso el muerto se levante? Porque lo cambiamos a un entorno donde hay mucha gente viva. Tampoco. Bueno, educación por último. Quizá el muerto no ha entendido la diferencia, no ha aprendido la diferencia entre estar muerto y estar vivo. Hay que enseñarle, hay que educarlo. Vamos a llevarle un libro de medicina donde le explique en ese libro cómo son las funciones del cuerpo humano, de cada uno de los órganos y todo lo demás que tiene, de una persona viva. Hay que educarlo, que lo lea, que aprenda. ¿Será que se levante entonces y vuelva a vivir? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué será? No va a servir nada, nada sirve, porque el muerto no va a reaccionar a nada de esto, porque tiene un problema muy grande. El más grande de todos los problemas, ¿cuál es? Que está muerto. Está muerto. ¿Y entonces cómo puede tener vida? La única solución a su problema es Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Quien crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dicen eso? Amén. Jesús es la resurrección y la vida. Díganlo. Jesús es la resurrección y la vida. Quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Lo creen? Levante su mano. Yo digo, lo creo. Amén. Gracias a Dios. Bájenla. Gracias a Dios. Bueno. Libertad en Jesús. Otro mensaje más que aprendemos de este milagro. Cuando Lázaro sale de su tumba, de la cueva, ¿cómo salió? Primero salió vivo, pero ¿qué más? Salió atado, ¿verdad? Con vendas. Y entonces Jesús dijo esta orden: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. ¿Qué quiso decir con eso? Lázaro tenía vida, pero no tenía libertad. Estaba amarrado. ¿Y con qué estaba amarrado? Con unas vendas. Perdón la expresión, pero esas vendas, ¿a qué creen que olieran? ¿A qué creen que olían las vendas? Las vendas habían cubierto su cuerpo y su cuerpo estaba en descomposición. ¿A qué creen que olían esas vendas? ¿Cómo estarían esas vendas? ¿Sucias, quizá con algún gusanito ya? ¿Vendas mortuorias? Dice, quítenle eso y déjenlo ir. Tenía vida, pero no tenía libertad. ¿Cuál es el mensaje aquí? Jesús vino para que tengamos vida y para que le tengamos, ¿cómo? Dice Juan 10:10. En abundancia. Él no quiere que sigamos usando la misma ropa mortuoria de la vieja manera de vivir, del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Él nos quiere libres. ¿Qué nos está estorbando la libertad para vivir en esa vida abundante que quiere Cristo? ¿Saben qué? El pecado. Él nos quiere libres del rencor, libres del orgullo, libres de la avaricia, libres de la codicia, libres del enojo, libres de la amargura, libres de la ira, libres de los vicios, libres de la fornicación, del adulterio, etcétera, etcétera. Nos quiere libres. Esa es la ropa fétida que algunos creyentes todavía están usando. No se lo han quitado. Ya creyeron, pero están todavía trayendo esas vendas como las traía Lázaro. Tiene la vida, pero una vida maloliente. ¿Y qué quiere el Señor? Nos quiere limpios, nos quiere oliendo a santidad. ¿Amén? Nos quiere oliendo a santidad. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para después convivir con nosotros. Miren, vamos al último punto. Disfrutar de la compañía de Jesús. Si ustedes leen Juan 11, se narra todo el pasaje desde que murió Lázaro y Jesús va, lo resucita, y se acaba el capítulo 11 y empieza el capítulo 12. Ya Lázaro ha resucitado, ya Lázaro está vivo, ya Lázaro está libre de esas vendas malolientes. ¿Y ahora qué está haciendo Lázaro en el capítulo 12? 12 versículos 1 y 2 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, como siempre, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ah, ¿se fijaron? Estaba cenando con Jesús. A ver, inventé. No, sí se cena, ¿verdad? ¿Qué dice? Estaba cenando con Jesús. Ahí estaba. ¿Cómo ven? Lázaro está cara a cara con Jesús, compartiendo, conviviendo en una comida con él. ¿Cómo la ven? Porque ya estaba vivo y estaba limpio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no les gustaría tener este tipo de compañerismo íntimo con Jesús? ¿No les gustaría tener este compañerismo con Jesús? ¿Saben? A mí sí. A mí sí. Pero lo más importante es que a Jesús sí. A Jesús le gustaría tener ese compañerismo con nosotros. Miren la invitación que nos hace. Allá en Apocalipsis 3, versículo 19 y 20, que casi siempre se aplica a la persona para que crea y sea salvo, pero en realidad está dirigido a la iglesia. Apocalipsis 3, 19 y 20 dice: sé pues celoso y arrepiéntete, quítate las vendas malolientes. Y luego dice: he aquí, a ver, léanlo conmigo, está muy bonito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen yo quiero cenar con él y él conmigo? Así que termino nada más, ya me contestaron, ¿acepta su invitación? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque nos anima, nos consuela, nos conforta el saber que el problema más grande de la humanidad, que es la muerte, sí tiene remedio, sí tiene solución, y la solución es Jesucristo. Creer en Él como Señor y Salvador nos otorga la dádiva de Dios más grande de todas las dádivas, la vida eterna. El que cree en Él nunca morirá. Siempre seguirá vivo, porque Dios no tiene hijos muertos. Todos sus hijos están vivos. Para Él, todos están vivos. Unos aquí en la tierra, otros allá en su presencia. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos da consuelo en el trance quizá más difícil que a veces pasamos, cuando tenemos enfrente de nosotros el cuerpo de un ser querido que murió creyendo en Cristo Jesús y que lo vemos muerto, pero sabemos que en realidad sigue vivo. Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, lo que nos estorbaba para ir al cielo. Gracias, Señor, por cada invitado que ha estado este día de hoy, que esperamos que este mensaje les haya tocado su corazón y les haya hecho creer o renacer la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Que así sea, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor. Amén. Amén.